Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El humor es el analgésico de la vida. Eso nos dijo una vez aquí en Mesa Blue Carlos Donoso. Ese hombre que nos hizo reír, que hizo reír al continente entero, al mundo, con sus genialidades, con sus amigos, el que nos enseñó lo que significa un ventrílocuo. Estuvo en Mesa Blue y por eso, como homenaje a él y a su despedida final, vamos a reproducir en breve una entrevista, porque hoy es jueves, porque nos queremos reír, porque queremos un poco relajarnos en medio de esta compleja situación que está viviendo el país. Numeral Vanessa, recuerdo a Donoso por. ¿Usted por qué recuerda a Carlos Donoso? ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en él? ¿Cuál fue el chiste que le llamó la atención? ¿Cuál fue ese gesto que tuvo tan maravilloso que lo hizo reír, que lo hizo gozar? Cuéntenos con el numeral Vanessa, recuerdo a Donoso por. Ya somos tendencia, Caro, un montón de mensajes y ya vamos a contarles cómo termina la noche en Colombia con la noticia del COVID-19, pero antes los mensajes de la gente, Caro.
Sin duda, Vanessa, grandes recuerdos ha dejado Carlos Donoso. Pasen su tumba y esta noche en nuestro numeral Vanessa, recuerdo a Donoso por, escribe Francisco Castillo, por ese doble sentido de Kini, nos hizo reír mucho. Muchas sonrisas nos sacó en esos festivales del humor. Beto escribe, porque marcó una época en que las familias nos reuníamos para disfrutar el Festival del Humor. Edward escribe, Vanessa, recuerdo a Donoso por, lo veo desde la enseñanza. A pesar de las diferencias entre Kini y Lalo por su condición sexual, Donoso mostraba a través de sus muñecos que se puede convivir y ser amigos. Andrés Miranda Rodríguez, Vanessa, recuerdo a Donoso por las ocurrencias que decían Kini y Lalo en el Festival del Humor. Eran apuntes divertidos, marcó gran parte de nuestra infancia. Escribe también Jorge Andrés Martínez, Vanessa, recuerdo a Donoso por los escupitajos y muecas de Kini, las opiniones refinadas de Lalo, el cabeza incendio, y por hacerme reír tanto en los festivales del humor de los años 90, y una vez que lo vi en el teatro Jorge Isaac. Paz en su tumba. Escribe también Jennifer Flores, era lo que más esperaba durante la transmisión del Festival del Humor hace como 20 años. Nunca lo voy a olvidar. Luis Carlos escribe también a esta hora, un grande, por Dios, el mico y el pelirrojo, esos dos muñecos me hicieron reír mucho. Dios lo tenga en su gloria. Son algunos de los mensajes, Vanessa, que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral Vanessa, recuerdo a Donoso por.
Muy bien. Cerramos entonces la jornada de hoy jueves con 3.233 casos confirmados de coronavirus en Colombia. Hay 144 personas fallecidas en total hasta ahora y recuperados 550. Hay una noticia que alienta y es que se realizaron en las últimas 24 horas 3.457 pruebas, que eso es, claro, un promedio bastante más alto, digamos, veníamos como en una tendencia a subir, se cayó durante el fin de semana anterior y al comienzo de esta semana y volvió a subir ayer y hoy con cifras por encima de los 3.000 de pruebas, ¿no?
Recuerda usted que esta semana, el lunes, iniciamos con una cifra muy bajita de procesamiento de pruebas, fueron 1.256, ya el martes subió a 2.315 pruebas, ayer tuvimos 3.205 y hoy la cifra que ha dado el Instituto Nacional de Salud fueron 3.457 pruebas. Y frente a esto, hace pocos minutos, el ministro de Salud, en el programa habitual que tiene el presidente Duque, anunció que esta medida de cuarentena ya tiene resultados y que esos resultados que ellos ya tienen permite anunciar que ya se está en una etapa de supresión, lo que indica que estamos muy cerca del aplanamiento completo de la curva de contagios. ¿Esto qué implica, Vanessa? Que se va a empezar a retornar las actividades económicas de manera secuencial cuando finalice este aislamiento obligatorio en el que está el país. Esto sería después del 27 de abril.
Esos 128 casos están en su mayoría en Bogotá, en el Valle del Cauca, en el departamento del Magdalena, bueno, en Colombia en general, en varias regiones, y hay personas nuevas fallecidas, esto es delicado, 13 personas que han fallecido en total en la cifra que estamos manejando en el día de hoy, Carolina.
Vanessa, con estos 13 nuevos casos de fallecidos en el país, ya se completan 144. Las personas fallecidas hoy son un hombre de 61 años en Buenaventura con obesidad, una mujer de 55 años en Palmira con artritis, un hombre de 70 años en Tumaco con diabetes, un hombre de 63 años en Bogotá con enfermedad cardíaca, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC, un hombre de 76 años en Bogotá con hipotiroidismo. un hombre de 72 años en Bogotá sin enfermedad de base, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC y con Alzheimer, una mujer de 69 años en Palmira con diabetes, un hombre de 77 años en Pereira con enfermedad cardíaca, con marcapasos, con EPOC y con hipotiroidismo, también un hombre de 67 años en Villavicencio con EPOC, un hombre de 40 años en Cali con trastorno afectivo bipolar y con obesidad, y un hombre de 60 años en Cali sin enfermedad de base.
Entonces, vamos a hacer una pausa, vamos a tratar, porque también es sano para la mente, vamos a hacer lo posible por despejarnos, por reírnos un poco, por recordar a Carlos Donoso, nuestro honor. Esta es la manera como queremos recordarlo y como queremos rendirle homenaje y decirle gracias por habernos hecho reír tanto. El gran Carlos Donoso. Bienvenido, Carlos.
Yo doy gracias a Vanessa por invitarme. Y a mí también, pero Lalo no vino. Me alegro.
¿Por qué no trajiste a Lalo?
Es contaminante.
Es muy prudente, ¿no?
Sincero. Pues sí, nada, el humor, mi amor, es una cosa fabulosa. ¿Cómo estamos viendo esto? En el sentido de que cuando la gente ríe, porque hay una referencia, o sea, cada vez que la gente habla de humor, comete el error, es una sonrisa. No, una sonrisa puede ser bien hipócrita, ya que...
¿Qué es el humor?
Yo creo que es el analgésico de la vida. Y son las cosas que tú aprovechas para poner la vida más liviana.
Ahora, ¿uno nace con sentido del humor o eso es algo que se puede adquirir?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que los padres cada vez que te cascan te lo van quitando. Porque tú eres travieso de pequeño y entonces no te dejan. Pero cada uno de nosotros, fíjate que hay una cosa curiosa. Antiguamente era, ser cómico era difícil, para mí lo fue. O sea, porque no, que si dijo esto, el humorista siempre rompe esquemas. O sea, un humorista, por ejemplo, te da la situación de un país. Cuando tú quieras saber la verdad de un país, escucha un humorista.
Bueno, por ejemplo este, en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York, específicamente, New York, you know the name, the title for the idea. Bueno, dime una cosa, Vanessa. En Nueva York, en una patrulla, va un negro y un blanco. ¿Quién va manejando? O sea, un negro y un latino.
Un negro y un latino.
Un negro y un latino.
Bueno, no sé, el negro, no. El latino, no.
La policía.
Sí, es verdad, o sea, es lo que siempre pasa, ¿sí?
Entonces, me van a regañar por el chiste a usted también. Es un chiste racista, Carlos.
No, para nada.
¿Cómo que no?
Porque acuérdate que los latinos tampoco somos todos negros. O sea, es un problema de...
Tetofobia.
No, xenofobia. Ah, me equivoqué. Xenofobia es otra cosa.
¿Cuál es el límite del humor?
No hay. El humor prácticamente es realmente comunista. No comunista en estos envidiosos que de donde salió Mark Twain, Carlos Marx, perdón, Mark Twain era otro señor. Carlos Marx tuvo siete hijos.
Ruso.
Y pero no era como alemana, el asqueroso ese, ¿no? Y tenía, él seguía a su papá. Tú sabes que el papá de Carlos Marx era millonario, tenía fábrica, pero como él, como hijo, no pudo seguir los pasos de su padre. Es lo mismo cuando tú vas al colegio. Habían unos que estudiaban mucho y otros que éramos desordenados. Entonces, llamabas la atención no porque eras el mejor o porque eras el peor. Es más fácil ser el peor. Entonces, ¿con qué traes el comunismo? Con la envidia. Porque tú tienes y yo no. Entonces, usan una palabrita muy cómoda que dice, es que él ha tenido suerte. Suerte. Y todo lo que caminaste. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, el humor no respeta jerarquía, en ese sentido del comunismo, ¿no? Se puede reír, es más, el pobre le encanta el humor. De hecho, los cómicos más famosos se han basado en la pobreza. Charles Chaplin, por ejemplo.
Hace tiempo, sí.
Y Chapulín Colorado, sí, claro, el Chao, o sea...
Sí, todo.
¿No tiene límite en religiones? Por ejemplo, estoy pensando en lo que ocurrió con Charlie Hebdo en París. ¿Tiene algún límite el humor cuando violenta la creencia religiosa de alguien o cuando es agresivo con un género?
Mira, en derecho, en los humoristas tenemos algunas cuestiones por los fanáticos que tienen su retardo mental. Nosotros generalmente... nosotros no trabajamos, o sea, ni de humor, o sea, de religión o de política.
Tratan de... No.
Trata... No, porque hay gente... Claro, la política es limitada dentro
pero,
de la sociedad.
Pero usted, que no se mete en política tanto, pero los humoristas...
No, yo sí. Sí.
Es decir, aquí en Colombia lo no. que hay es humor político.
Sí, no, claro. Es que el humor político es la cosa más sencilla que hay. De hecho, son los chistes más viejos que hay. Solo los cambias de personaje. Si el presidente era otro, se lo pones al otro. Es la misma miasma, como dice este. Entonces, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, la religión...
Bueno, yo no le metería, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama eso? Esos que explotan.
Que le dicen que le van a dar como... ¿Cuántas mujeres? Entonces, ¿cuántas mil?
60.
60. ¿Y con qué van a hacer nada si ya explotaron y no tienen nada?
63, en realidad.
Sí. Y entonces, no da. Que, por cierto, si la gente supiera que estamos codificados, ni se amargarían por esos días que salen mal, otros que salen buenos. Y entonces es algo divertido de la vida. Entonces, mientras tú más haces humor, por ejemplo, a las religiones, hay cosas absurdas, y por eso aparentemente creo que nacen los masones. Porque cada gente de esa religión, un musulmán, por ejemplo, le da la mano a un judío allá en los masones. Porque hay cosas en las religiones que no convencen a todo el mundo. Pero nosotros, como hay fanáticos, porque la gente pierde el sentido de la racionalidad. O sea, Dios existe, evidentemente. Pero entonces supongamos que los católicos, por ejemplo, los que no siguen a Cristo,
los chinos que no lo conocían, se murieron antes de que naciera Cristo. O sea, son otros infiernos.
No, entonces son cosas que van manejando masa. Evidentemente que Cristo, para mí, fue un tipo increíble.
Imagínate tú con 12 títulos hablando mal del gobierno y lo crucificaron, como tú. Y todavía lo celebran.
Sí, todavía. O sea, ¿por qué víctima de gobierno han sido así? Nadie. Ahora, que sí hay cosas misteriosas dentro del campo de Cristo, sí. El transformar el agua en vino, por ejemplo, es algo fascinante.
Es fascinante.
Entonces, por eso lo mataron, porque si lo enseñaban iban a quebrar todas las fábricas de vino.
No, pero entonces, Cristo, por ejemplo, está los tres reyes magos, algo fabuloso, que ¿cómo son tres reyes magos?
Aparte que llegaron tarde.
Sí, llegaron tarde, pero eran alquimistas, y los alquimistas ponían remedios que son mucho más adelantados que los químicos. Ojo, los químicos eran los sirvientes de los alquimistas. Ahora esto te va a fascinar, más que eres mujer. Hay unos misterios tan grandes que los alquimistas.
Son inmortales.
Parece mentira. Pero el hecho que no lo entendamos no quiere decir que no se pueda hacer. Curioso. Por ejemplo, te voy a dar un dato biológico. Que esto lo podemos entender ahora, antes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la sangre, si tú tiras hierro en el mar por un tiempo, ¿qué pasa, Vanessa?
Se oxida.
Obvio, y eso es pérdida de electrones.
No pasa corriente.
Correcto. ¿Y qué pasa si tiras oro?
Se oxida también, se amarilla, no sé.
Nada.
No le pasa
absolutamente nada.
Se envejece.
Y sigue, no. Sigue con sus condiciones exactas y sigue almacenando corriente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros?
Que la torta.
¿Qué?
Tenemos hierro en la sangre. O sea, se oxida y va envejeciendo.
Claro.
No así con el oro. Por eso mucha gente, creo que en Dubái, están vendiendo donas con polvos de oro.
Y perfumes y cremas para la piel.
Pero eso no sirve para cosas. Nada, porque los bichos te van a salir dorados, pero no se te meten en la sangre.
Entonces, ¿qué?
Carlos, ¿qué? Usted es ventrílocuo, ¿no?
Eso dicen.
¿Eso es qué?
Eso es un arte muy antiguo, que para mí eran tontos porque ellos podían hacer hablar cosas en aquella época y decir que eran dioses.
Y no. Se pusieron a vender.
Sí, montaban un tarantín con los muñequitos, atraían al público y vendían.
¿Y usted en qué momento de la vida se dio cuenta de que era ventrílocuo?
No, yo... Fue...
Yo lo contraté.
No. Lo que pasa es que vi ventrílocuos en televisión y tenía uno desde eso, pero yo no sabía para qué era.
Chiquito, cuando estaba jovencito.
Sí, chiquito, sí.
¿Y usted, digamos, esto es algo que uno puede aprender a hacer o que usted tiene un talento extraordinario?
Yo creo que al igual que cantar se puede, pero hay ciertas cosas que no.
O sea,
si tú naces tenor o barítono...
Porque usted es el ventríloco más importante que hay en América Latina, en Sudamérica.
Y en realidad todo el mundo.
¿Su condición física es especial?
Bueno, dicen que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la ventriloquía, aunque tú no lo creas, hace muchos años en Roma, en Grecia, la usaban para hacer hablar a los dioses. Y tenían unos tubos así, por eso les ponían los tipos y los dioses hablaban y la gente se creía eso.
Claro, no falta el que quiere echar cuento.
Exacto.
¿Y usted, cómo es su vida? ¿Cómo se encuentra con esto en la vida?
Es divino,
¿Cuántos años tenía? ¿Cómo le pasó?
A los 7 años.
A los 7.
Sí, mi mamá se asustó, llamaron al médico, pero no me pudo entrar. Tiene que vivir, él es minusválido, no tiene remedio. Y entonces, sí. Bueno, pero es divertido, sí.
¿Y desde chiquitico lo hacía?
Sí, claro. A los 7 años empecé. Pero también trae sus problemas ser ventrílocuo.
¿Por qué? Porque le toca andar...
No, yo lo mantengo, estrictito no. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estábamos en bachillerato, que es la edad de la picardía juvenil, en el colegio donde yo estaba estudiando, el colegio americano, dicen, hay alguien que sepa hacer algo, porque parece que acostumbraban, o los lunes o los viernes, a hacer un show cada bachiller, cada grado, pues el primer año, segundo año y eso. Hay alguien que hace tal, y yo, de idiota, ¿y usted qué hace? Yo... Soy ventríloco. ¡Ay, listo! Ya, me eché... Me perdí el año. O sea, cada vez que venía... Y era muy sabroso porque venía en la... Estaban en las clases de esos profesores fastidiosos que son tipo somníferos. Y entonces...
Sí, que se quedaron dormidos mientras van hablando.
Llegaba la directora. Profesor, disculpe, me puede, Donoso, pero tú tienes el muñequito en el locker, sí. Ah, bueno, mire, es que quiero darle una clase a una niñita y para allá iba, así perdí el año.
¿Y siempre se llamaba Kini? ¿O cuando empezó?
No, yo no, este no. Este había otro muñeco, este no era el primero que yo tuve.
¿Y el primero que tuvo cómo se llamaba?
Creo que se llamaba Filipo Casimiro Don Juan de Baroña, una cosa así.
¿Y quién era
pero
ese?
Ese era un muñeco que me habían dado porque, bueno, lo compró. Bueno, esas cosas de la vida, pues. Fuimos a... Ah, no, mentira. El primero fue un muñequito muy pequeñito. Que
¿en costó... el colegio, por ejemplo?
No, ese era ya el otro. Que entramos a una tienda a comprar y mi hermano se antojó de un muñeco de ventriloquía y él no es ventriloco. Y se lo compraron. Y yo me quedé mirando como pajarito en grama, mirando para los lados. Y dije yo, bueno, entonces lo único que había, no hay otro. Mi mamá se dijo, bueno, si hay otro. Y le contaron un teatro de títeres que había allí.
¿A usted le compraron?
Sí, pero no el de ventriloquía, se lo dieron a mi hermano.
Todavía así está traumatizado que, por eso, ¿no?
No, para nada, porque yo agarré y hicimos un teatro de títeres. Entonces era el primero que estaba viendo el teatro de títeres, el hermano, con su muñequito. Y dijo, ay, tienes un muñeco. Bueno, te cambio todo el teatro, todos los actores. Y se lo cambiamos. Como dice, él se quedó viendo el teatro. Y decía, ah, pero ese tiene más, porque hay más muñecos. Y le decía, bueno, pero si quieres yo... Tienes teatro, mira, tienes escenario,
público, tienes muñeco,
y te lo cambió por él, y me lo cambió.
¿Y usted se quedó con el muñeco del ventrilo?
Sí.
¿Ese era Filipo?
Ese era Filipo, pero ese muñeco, con ese empecé yo a actuar en ese teatro la primera vez. El teatro del colegio era, tú te sentabas así, y era así, estaban todos los alumnos, ya te puedes imaginar esa edad, tus compañeritos y todas tus cosas, que se van a burlar de mí, que no sé qué. Sin micrófono, yo no lo veía así, sino veía como que se me venían encima. Hasta que
años,
ya.
¿Cuántos años tenía?
Hasta que ya la droga me ayudó mucho. La droga de la risa. Porque la risa es una droga. Cuando la gente se empezó a reír, ya empecé a ver al público normal y ya se volvió una porquería porque a cada rato, cada vez que era para allá, ya iba. Y entonces cada vez mayor compromiso. Porque cada vez que tú actúas, es como los vaqueros que éramos los más rápidos del oeste. Entonces cada vez tienes que ser más rápido porque te piden más. A veces me encantaría disfrazarme de alguien que nadie me conozca, bien lejos, y llamarme Julio Pérez, cualquier cosa de eso, y ver al público con otro niño. Claro, porque yo no.
Entonces, ¿Filipo fue el primero? ¿Y Filipo era qué?
No, antes había otro, que no tenía ni nombre.
Sí, pero que era sí. Con el que usted aprendía. ¿Cuándo sí, Filipo tenía cuántos años más o menos?
Ya tenía yo 7 años, más o menos.
Es que fue bien chiquito.
Sí, 7, 8 años. ¿Y? Casi todos los ventrílocos han empezado a ser.
¿Y el papá y la mamá le decían, lo apoyaban o les parecía que era un chiste?
No, el nombre se lo puso mi papá. Mi papá escribió cuentos y le querían... No le gustaron, no tenían nombre. Porque como él es un mono, entonces estaban pensando en el monóculo, ese taranierse. Entonces, lo que usan los ingleses, no es el monóculo.
Sí.
Entonces no le quedaba muy bien. Después pensaron monoplano, que es el avión ese que tanto, hasta que aparecieron los senos de las mujeres maravillosos y apareció el traje mono kini, porque kini es una pieza en griego, Bikini es de dos piezas. Y monokini es una sola pieza.
Ah, por eso
así
es el
que
nombre.
Gracias a las morochas yo tengo el nombre.
Akini. ¿Y este Kini lleva cuántos años con usted?
Yo lo contraté. Él es mi maletero, Danis.
¿Quién manda en esa relación?
No tenemos relación, no somos gay.
¿Relación de amigos?
No, me gusta mucho eso.
Entonces...
Amigo el ratón del queso. Este es un explotador. No. Pero, por ejemplo, son muchas cosas que hemos vivido juntos. Desde que no nos conocieran hasta que nos conocieran. No nos dejaba entrar al canal de televisión en Venezuela. No.
¿Por qué?
Bueno, porque somos un artista ahí no conocido y además nacionales. Sí, éramos nacionales. Así que no nos quedó sino ser extranjeros, pues si no fue mejor. Nos contrataron. Sí.
Bueno, pero un momento que no me pierda la historia. Entonces usted a los 7 años ya sabía que era ventríloco, tiene su filipo, comienza en las cosas de los colegios. Cuando se gradúa del colegio y hay que estudiar algo, ¿usted qué decide?
No, es que...
Porque supongo que decir no, me voy a dedicar al humor.
No. Lo que fue antes, yo dejé de estudiar como buen tipo que no quería seguir. Hay una edad que te pones rebelde con
los estudios. ¿A los 14?
Por ahí, sí. Como entonces, no, dejé de estudiar. Después sí seguí estudiando, pero ya empecé a trabajar. Cuando fallece mi papá, empiezo a trabajar en una empresa de publicidad. Y lo votaron. Sí, porque me peleé con un tipo porque, primero, en las empresas, por eso digo, voy a hacer lo de la conferencia del humor, siempre hay como una envidia, una cuestión de lo que el otro tiene, de lo que yo podía estar haciendo esto y tal. Y me escondía los papeles que yo me tenía. Para empezar, que yo, cuando fui a buscar el trabajo, porque papá había fallecido, era muy divertido porque era un tío de... le decíamos tío. Entonces tenía compañía de publicidad. Estaban asociando una compañía de hierro de Venezuela, Sidor, con una empresa de golf por algo que iban a hacer. Y yo llegué a buscar el trabajo. Entonces yo le dije, bueno, pero es que no, que estamos muy ocupados, que tenemos que hacer. Pero eso es muy sencillo. Mira, ahí Sidor tenía un... como es hierro, que trabajan en hierro, tienen un ¿cómo se llama? Una ¿cómo le llaman? Es un okay. Donde se vacía el hierro, que es un como una caneca, un vertedero, y cuando caen las gotas, esas gotas se transforman en palos de golf. Uy, qué buena idea, sí, tal. Entonces yo, me van a dar un trabajo de creativo, ya.
No, lo pusieron ahí a mandar los periódicos para allá y de mí.
Las noticias de los... Entonces ya se empezó a ver el problema. Pero lo divertido, para hacerlo corto, que el tipo que me hizo la de imposible empezó a gritar, y en esa edad, entre 18 y 19, cuando uno es pandillero no aguanta el grito de nadie, le dije que no me gritara, que me gritaba se había muerto. Me gritó 2 veces y a la tercera, pum, le pegué, pues se paró como a agredirme.
¡No!
Y me despidieron. Pues de claro. Donde te vea, te voy a sacar no sé qué. Para que tú veas, pasó el tiempo. Y yo lo que me ganaba en un mes, me lo ganaba en 2 días. En un solo negocio. Y hacía 4. Y yo le dije al señor que si no lo veía, le iba a dar. Cuando lo vi, de lejos, el tipo me vio
y arrancó a correr.
Y yo dije, más bien le iba a dar las gracias. Pues si no hubiera sido por esa pelea, jamás hubiera probado
actuar. Y ahí entonces actúa. ¿Entra a actuar?
Sí, sí.
¿En qué? ¿En dónde? ¿Cómo?
En muchas discotecas, empecé así de a poco. En
¿De una con su ventríloco?
Sí.
¿Con Filipo? ¿Con Yaquini había nacido?
No, yo.
¿Ya?
Eso no lo era a mí.
Ah, Yaquini había llegado.
Claro.
¿Y Kini, por qué es un mico?
Y tú, porque eres humana.
Bueno, ¿por qué no eres, no sé, un perro, un gato?
Bueno,
un león.
Un perro en otro sentido.
¿De dónde sale Kini?
De mi mamá y de mi papá.
¿Hecho en dónde? ¿Tiene una etiqueta?
Sí, aquí mírala, búscala aquí por aquí.
Ay, Kini, no sea morboso, hola.
No, morboso no es la narca. ¿A qué tú tienes tu narca ahí? ¿Ve? Ah.
Mira, lo que pasa
es... ¿De dónde sale Kini?
Kini sale de...
un troleno de final.
Porque...
treñó una tita. Bueno, creían.
Y entonces había que trabajar. Estaba muy joven. Y bueno, nada, o sea, la mujer tuvo eso que llaman un retraso y tal. Y creímos, claro, éramos muy jóvenes, no sabíamos. Mi papá me dijo,
¿dónde te quieres ir?
Yo le dije que no, que Que no, que yo, si ser un hijo mío, quería saber lo que era tener un hijo y tenía que responder. Me dijo que ser. Pero nada de eso pasó. Había sido un retraso. Pero en eso me tocó ir a hablar con el... con la familia.
¿De ella?
Sí. Y con la mamá. La mamá estaba muy preocupada porque ella era muy joven para ser abuela. Eso era lo más grave para ella. Y el papá, que era el suegro. No, el suegrastro. Suegrastro, bueno. Porque tampoco era el papá de la muchacha. ¿Sabes lo que es un suegrastro?
¿Qué es un suegrastro?
Un suegrastro viene siendo el tipo que se come, no es antropófago, ¿no? Bueno, que hace el amor con tu suegra, pero que no es el hijo, el tata de la muchacha. Con un suegrastro, pero es un suegrastro.
Entendido.
¿Entiendes? Entonces, esa relación, pues, el tipo, bueno, estaba yo todo asustado, ese era, uno no sabe qué. Bueno, ¿y usted qué hace? Soy ventríloco.
¿Qué?
Y me dice el que era judío, ¿y eso para qué sirve?
¡Ay, no!
Y entonces, sí, no, pero ahorita, claro, tenía ya una... En el interín de antes de hablar con ellos, me había tocado pedir una cita con el mejor animador de Venezuela. Tipo fabuloso, lo mataron, por cierto, los políticos. Hablaba como 4 o 5 idiomas, muy preparado. Reino Dolina se llamaba. Y muy intelectual. Y traía a los mejores artistas de la época, a Tom Jones, a todos los mejores artistas de esa época. Y conseguí, pero me vio el italiano, me dijo, mire, en esa época andaba con el muñequito que no servía. Exacto. Y después me tocó buscarlo a él, porque él me dijo, como los italianos hablan, ¿no? Mire, yo he visto todo lo... Mente, lo he visto los mejores del mundo. Que mueve un poco la boca, más usted que no la mueve. Pero usted necesita otro muñeco distinto. Que lo quiera. Y a mí no me quiere. No, sí te quiero. Entonces...
¿Y quién escoge la pinta de Kini? Porque es muy elegante.
Gracias, mi amor. A veces es una novia, porque estás desgraciado.
Y siempre lo veremos así a Kini.
Sí, sí, no, también. Bueno, en un campo nudista no.
Y entonces ahí aparece Kini, entra Kini a tu vida.
Sí, y ahí empezamos.
¿Y desde siempre?
Pero
desde
un amigo
eso
que fallece,
¿cuánto?
Un amigo, colega, fue abogado también, como yo, y él fallece, pero cuando estaba muy joven, él me regala este muñeco.
No salió esa vaina.
No. Él, claro, no está así como estaba ahora, no tenía ojos, no tenía nada. Entonces lo armé, le dimos la vida y tal.
Ah, ¿quién es armado?
Sí, señora, mire.
¿Y usted? ¿Y usted tiene un Kini o tiene varios Kinis?
No, este es...
Solo este. Kini conoce todo el mundo.
Sí.
Ahora, Carlos, hacer humor, supongo que para la diferencia de culturas debe ser distinto, ¿o no?
Total.
¿O es lo mismo hacer humor total en Venezuela, en Colombia, que en Buenos Aires?
Hay palabras que los coloquismos y las cosas locales que pasan son importantes. Claro, algo general es el sexo. Lo hace todo el mundo en todo el mundo, ¿no? Es que, no,
con
sí,
Kini.
Claro. Y entonces, claro, pero siempre el mismo cuento, la política en todos los países es igual. Pero, por ejemplo, cuando hay un chiste, por ejemplo, como en Estados Unidos, generalmente son muy conformistas con sus cuestiones, no hay problema. Pero, por ejemplo, cuando el escándalo de...
Mónica Lewinsky.
Lewinsky, no Lewinsky. Ok.
Bueno, tanto la molestaron, Vanessa, que se cambió el nombre, ya no se llama más Mónica Lewinsky.
¿Cómo se llama?
Se cambió el nombre, no del latino, que puso Débora Vergara.
Pero lo que te quiero decir son cosas del momento, ¿verdad? Que no, o sea, en cada sitio es una cultura, y esa cultura, tú vas donde los paisas de María, pues ya hablan otra cosa, pues tienen otro acento y otras costumbres, ¿no?
¿Y quién habla paisa también?
Eso es lo que vos crees. Entonces,
no, los taisas son una cosa seria. Está el taisa que le dice a la mujer, Dios, hace una cosa, yo quiero hacer el amor ronco, y eso cono, sin voz.
Entonces, que te llega a Argentina, son otra cosa, ¿viste? Tenemos todo lo mejor, somos una cosa fabulosa los argentinos, y eso hay que entenderlo, ¿viste? Alá, mi rey, cosa tan agradable. Por ejemplo, cuando ya están extinguidos los cachacos total, ¿no?
En Bogotá, sí.
Sí, sí.
¿Y los bayunos?
Los bayunos, hecha, ajá. Mirad,
Ve, mira.
Mira, me encantan, sí.
¿Dónde, en qué lugar de Cali, hay, de Colombia, hay más sentido del humor? ¿O es, en general, digamos, los colombianos?
Yo creo que todos los colombianos.
¿Tenemos buen sentido del humor?
Te voy a decir lo que pasa. Es una cosa seria que, por cierto, qué bueno que lo tocas ese tema, porque me trae a colación que estuvimos en un programa hace poco de televisión y una persona un poquito absurda, o no sé, porque lo primero que me dicen a mí en el canal que le echara broma a las modelos, que nos morbocearon. Claro, entonces sí, porque le gusta, porque estamos en eso. Y entonces una persona se horrorizó porque la muchacha que a la que estábamos echándole broma, que me habían dicho que le echara broma, Kini contó un chiste, no me acuerdo, sí, no, dijo una cosa que es verdad, y esa persona no me parece esos chistes, o sea, y eso trae un gran trauma sexual de las personas, ya yo lo sé, porque es increíble, tú sabías que a nosotros nos amaestran como unos perritos de chiquito.
¿A nosotros quiénes? ¿A los humanos?
A todos los humanos. O sea, yo tenía una amiga que se ponía furiosa porque decía que eso te amaestraron mal. Porque sí. O sea, son las costumbres
a
de
mí
cada
también,
casa.
Creo.
Sí, sí. Y entonces se generan tabús sexuales de manera de hablar. Yo me acuerdo que en casa no decíamos grosería para nada. Y cuando sube la señora de mantenimiento, que le llamamos conserje, y empezó a decir grosería, yo y mi hermana estamos así horrorizados. Qué señora tan vulgar. Pero cuando tú estudias derecho. Y, por ejemplo, para que lo sepan ustedes, tú insultas a una mujer y es distinto quién insulta, si es el camionero que es analfabeto o si es un abogado, un ingeniero, un médico, porque tiene el dolo y la intención y sabe lo que está diciendo. Pero para un camionero no, porque es habló así de chiquito y hasta su mamá le habrá dicho así, ¿entiendes? Pero sí hay mucho dolo en lo que la gente dice. Entonces esta persona creo que se sintió mal o algo así. Pero ¿por qué se ríen tanto? Sobre todo los barranquilleros, muchachos, eso es increíble. Quizás porque nuestro lenguaje de venezolano con
barranquillero.
Con barranquillero o corroncha. No, no, corroncha es otra cosa. ¿Qué es corroncho? El barranquillero que no usa media. Okay, entonces...
O el rolo que usa media en Barranquilla.
Exacto. No, en la playa, por Dios.
En la playa.
Alan y Reyes, que esa arenita molesta mucho a los pies. Y van con traje de baño, zapato y media.
Y blanca.
Bueno, entonces, el humor, que es lo que vimos, y esto es real, lo pueden buscar en Google. Claro, lo que pasa es que a los humoristas, Vanessa, no nos creen cuando hablamos en serio. Entonces,
es que
está
nunca
comprobado.
En serio. Uno nunca sabe sí. Si está hablando en serio o no.
Está comprobado científicamente, o sea, a nivel psiquiátrico, sexológico, mejor dicho, que la gente que se ríe con poca frecuencia tiene un mal desahogo sexual.
Bueno, o sea, somos.
O sea, que
la
no saben ni el sexo.
Mira o cómo sea... nos reímos.
Y todo eso es que todas las mujeres, ustedes ven a las mujeres hablando con los tipos y siempre van peleando porque no les dan como tienen que darle.
Y de verdad la gente anda amargada. Y debe ser cierto, digo yo, pero eso lo leí, me dio mucha risa y empecé a trabajar con eso. Entonces la gente creía que era broma.
A estudiarlo.
A estudiarlo. Entonces sí.
No, y no solo eso. Es verdad. Imagínense ustedes que hagan el amor ahorita. Y tú estás así como echando candela por allá abajo. Y estás en lo mejor. Y entonces llega. Y la mujer está súper caliente y el tito ya. Y se queda ella. ¿Cómo sale usted? Enojada.
Sí.
Es que además él hace caras, ¿no? Sí. Es que él hace caras y va y viene. Sí. Y es impresionante la capacidad de expresión que puede tener. Qué pena, Kini, pero eres un muñeco, es decir, ¿no?
No sabes cuánto.
Capacidad de expresión y sí. Mueve los ojos que son quietos, pero sí, pareciera sí. Moverse. Es ajá. Impresionante. ¿Dónde ensayas eso? ¿Frente no. Al espejo o algo o ya nada?
No, ya. Es como manejar.
Bueno, ¿hace cuántos años?
Cuando tú llegas a un semáforo y se te pone la luz roja, tú ajá. No le dices a tu pierna izquierda, voy a hundir el embrague, el clutch, y luego con el derecho freno. Ya es reflejo condicionado. Y sucede hasta con el pensamiento. Yo a veces estoy en un show, gritan algo, yo pienso que contestar, pero él ya contestó. Es como una cuestión inconsciente, pero a nivel racional.
¿Cuántos años juntos?
Como 40, 50, sí, más o menos.
Claro, como 40, 50. Y eso es, y de noche, Carlos, porque me da risa, porque cuando llego aquí, entonces hola, y le habla a Kini, no sé qué, ¿lo cuesta dormir y hasta mañana?
Sí.
¿Tiene camita aparte?
Sí, ¿no? Es divertido, porque acuérdate que, mal o bien, la gente a veces habla sola.
Y usted habla todo el día solo.
Está en el carro y tú dices, ¿para qué hice esa broma? O ya viene molesta. Y entonces, lógico, si puede, claro, los actores imagínate tú, interpretan varios personajes y les cuesta porque los veo estudiando, luego trabajando, no les sale el personaje, no, sí. Pero hay como una diversidad cada vez que tú interpretas varios personajes, de entender mucho a la gente, porque tienes que como subsumirte dentro de su personalidad. Y este tipo de cosas te hace entender mucho a la gente nada más con verla. Es increíble. Para mí, y lo confieso, siempre lo he dicho, soy un drogadicto de la risa. La sensación de estímulo de la risa hacia ti, de saber que tú estás alegrando a la gente, es muy agradable. Es todo lo contrario cuando tú discutes con alguien que lo quieres molestar y también se te amarga la vida. ¿Para qué? Si no, nosotros no sabemos cuándo nos vamos. Quizás ahora más tarde.
Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Superintendencia Financiera de Colombia.
Blue Radio y Enermédica te informan sobre el COVID-19. Porque en Enermédica cuidamos de ti.
Si tienes sospechas de contagio por COVID-19, sigue estas recomendaciones hasta que recibas los resultados. Mantente aislado en una habitación de tu casa. Usa tapabocas permanentemente. Toma abundante líquido y aliméntate bien. Recuerda limpiar las superficies con las que tengas contacto, lavarte constantemente las manos y mantener el mínimo contacto con los demás habitantes de la vivienda. Así te proteges tú y cuidas a quienes te rodean.
En Enermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089, resto del país 018-117-098 o en www.enermedica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Enermédica. Vigilado Supersalud.
Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Coomeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las...
En Mesa Blue, 8:40.
Es hora de estar bien protegido. En Coomeva Medicina Prepagada somos más de 6,000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24/7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en coomeva.medicina-prepagada.com. Tu vida y la de tu familia vale en oro. Coomeva Medicina Prepagada. Somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones. Vigilado Supersalud.
Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
Tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted.
Continuamos en Mesa Blu, numeral. Vanessa, recuerdo a Donoso por... ¿Usted por qué recuerda a Carlos Donoso? Cuéntenos. Vamos entonces ahora, a continuación, a escuchar esa entrevista con el gran Carlos Donoso, que vino un día a la cabina de Mesa Blu, que nos hizo reír a carcajadas y que nos llenó de la dicha de tenerlo aquí, en nuestra casa, en esta mesa, que es la mesa también de ustedes y que fue la de Carlos Donoso.
Me gustó la pregunta de Carolina y me quedé con ella. ¿Dónde duerme Kini?
¿En la cama? Conmigo, si quieres me duerme a tu casa. No, él duerme en su cama.
¿Y hasta mañana?
Hasta mañana, su maleta. Pero sin Lalo, sí.
¿Por qué es importante el humor en la gente?
Porque, imagínate tú, te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un sitio donde toda la gente está con una cara de culo? No, que no diga eso. Una cara así, con la trompa, amargado.
En lo posible me voy.
Te espanta, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú te estás riendo y te llevas con un grupo, ¿cómo te sientes?
No, pues es que es lo ideal.
Y tienes que reír y te dice tu marido, ¿de dónde estás con aquella cara?
Sí, no, lo ideal es uno reírse.
Exacto, y no...
A carcajadas y en exceso.
Sí, ¿no? Pero tú sabes que me da risa, pero yo estaba viendo unos humoristas. No, humoristas nada, o sea, que el humor positivo, el humor no sé cuánto. Conferencista. Y yo me los pongo a ver. Uno había calculado que eran 14 músculos que se movían, ¿no? De aquí, los faciales, las partes superiores, los ojos. Pelado, como dice este. Equivocadísimo. 400 son, ¿sí?
¿Músculos de la cara?
Sí, del cuerpo.
Ah, pues porque por eso es que no tenemos que hacer deporte, claro, nos reímos todo el día.
No, y te recupera más rápido el entrenamiento. Tiene, la risa es hasta antibiótico. Te produce, cuando tú te ríes mucho, por ejemplo, produce un remedio que se llama muy parecido a este, el monoinmuno, tipo A, monoglobulina, tipo A, linfocitos tipo T, y eso te atacan bacterias, microbios, virus. Es bien divertido, pero no me interesa tanto esa parte, que sí la tenemos que hablar, pues, de la parte de la medicina, pero también produce endorfinas, y las endorfinas no las compras en la farmacia.
No.
Es gratis cuando te ríes. Y fíjate que cuando tú te ríes, tú te sientes liviano, te sientes, has relajado todo el cuerpo. 15 minutos de risa te bajan como 50 calorías más o menos.
Ah, qué maravilla.
Y 45 minutos te relajan casi todos los cuerpos. Un orgasmo.
Con risa.
Relaja el cuerpo divino. Pero sí, no hagas el amor cuando... No. Cuando cuentes chiste, no hagas el amor. Yo conocí una amiga que nos reímos. Se rieron mucho. Tanto que casi nos caímos de la cama. Pero, sin embargo, ahí lo bueno del humor es que si tú descubres que tú eres no el cascarrabia, sino otra persona, o no la persona seria, porque hay gente que se amarga con la nariz grande y aprovéchala. Ese es un humorista, la aprovecha.
Pero uno puede aprender a reírse, a tener sentido del humor, o eso
a reírse
es un poco es, como comenzamos esta entrevista. Porque es que hay gente que le sale el humor.
Es biscómica, sí.
¿No?
Es
como biscómica. Si lo tuviera innato.
Tienen magia, tienen como un ángel.
Pero
es
eso
lo
se
que
adquiere.
Llamamos biscómica. No, pero ya con lo que yo estaba haciendo, pues yo decía, bueno, pero es que la gente no puede hacer todo. De hecho, en Venevisión hicieron un concurso para sacar humoristas para comer. Uno de millones que salió uno y tampoco la gran cosa.
Sí.
Pero la biscómica, o sea, si la puedes hacer.
¿Qué es biscómico?
Por ejemplo, tú la biscómica es esa gracia, ese ángel que tiene. Hay gente que habla y tú te ríes.
Sí,
o sea,
sí.
Y dice cualquier cosa y tú no lo aguantas.
Y hay otros
pero
que no entendemos un chiste.
Exacto. Y hay unos que los destrozan.
Carolina, por ejemplo, tiene un sentido del humor de un evolucionado.
Sí.
Como yo.
Pero es que a veces... por cierto, que el humor despierta tu creatividad y te pone más pila, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver... como tienes que crear, tienes que hacer un programa, el humor es más rápido. Fíjate que le dicen a un publicista cosas horribles, detestables, actuarle a los publicistas, sí.
¿Por qué?
Se creen genios.
Bueno, tienen...
No, que nada.
¿No?
Mira, una vez me tocó trabajar con una empresa que me llevaron para allá y los idiotas... ellos me pidieron para ir a actuar, ¿no? Era la G. Walter Thompson, era una compañía de publicidad famosa.
Cosa seria, grande.
Y yo voy encantado porque estamos ahí. Que me habían escogido a mí, nosotros fuimos. Oye, qué cosa tan horrible. Empezamos a actuar y como ellos son creativos, tú sabes, sí, son unos genios, ¿tá? Se ponen a hablar estupideces ahí. Y entonces no prestaba atención hasta que yo los hice entrar en razón. Porque nosotros, los humoristas, y lo puedes ver ahora, todas las publicidades, tienen que meter un chiste o meten un humor o un chiste viejo, lo disfrazan para que la gente se meta en el humor. Yo digo, estos idiotas agarran un chiste viejo del año de la renana, hacen esa broma y se creen genios. No,
no le gustan meses los publicistas.
Te dan meses.
¿Y qué tal los periodistas?
No, hay uno no, pero te dan meses para hacerlo, ¿no? Meses. Entonces, cuando estábamos allí, eso fue como un reto intelectual. Entonces lo hicimos ubicarse como empleado. Sí. Dijo, señoras y señores, gente de la G. Walter Thompson, tengo un mensaje del gerente Lee Trisell, que le dio orden al señor Horacio Díez. Ahí no se oía una mosca. Le tengo una buena y una mala noticia. Todos se aglomeraron, nadie habló. Ya les había tomado su atención, que es lo que ellos deben de hacer cuando meten un producto.
Claro.
Y en ese instante, Kimi dice, el dueño llamaba a Lee Trisell de toda a nivel internacional y le dio órdenes al otro gerente de Nacional que le subiera el sueldo en un 40%. Un aplauso para el señor Lee Trisell y Horacio Díez. Y todos aplaudieron.
Esa
es la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que la primera es mentira. Y me retiro recordándole que si bien la risa es característica en el ser humano, la seriedad la es en los animales. Muy buena noche.
No, pues lo deben amar.
Entonces,
¿y los periodistas?
Los periodistas, bueno, depende. Hay unos de farándula que es un cangrejo con los periodistas. Hay unos que trabajan bien, que son muy intelectuales, me encanta cómo hablan, su manera de expresarse. Pero hay otros, como nos tocó una vez en Venezuela, ¿verdad? Que le encanta criticar a la farándula. Y entonces, ella era gordita, se llamaba la Chepa Candela, ¿no? No es la Negra Candela, es una amiga mía. La Chepa Candela.
No, la Negra Candela la queremos, a Graciela.
Entonces, no, y vivía...
Adorada, o sea, ella no habla entonces, mal de nadie, sí. Nunca, nada.
Ah, sí, sí. Es que me suena parecido, porque cuando yo llegué aquí, tenía el mismo nombre de la de allá. Entonces, si les gusta ponerle mote a los artistas, fastidiarlos. Pero con los humoristas no les va bien. No les va bien porque un humorista tiene más rapidez para volver la leña en cualquier
claro,
momento.
Claro, es que son muy muy ágiles, ¿no?
Entonces, claro.
Carlos y Kimi, ustedes llevan 40
por ejemplo,
años haciéndonos reír. Pero ¿a ustedes qué los pone tristes?
No, nada. No, es que mira, si yo les digo... Es que lo que pasa es que no me van a hablar de eso, pero...
Aquí lo vamos a hablar de lo que quieran, nadie lo sabe.
No es por eso, sino porque se les va a volar la tapa de los sesos, ¿sí? Yo todos los días que yo descubrí una cosa, y por un tiempo creí que estaba chiflado, porque yo llegaba, incluso este testigo, porque andaba conmigo en el grupo, yo decía los números, que no sé qué, no, que van a creer, que no me interesa. Pero da la coincidencia que esto es matemáticamente así. Y cuando mi hijo me llama, me dice, papá, Nikola Tesla sumaba los números igual que tú. Y yo dije, ah, no, entonces no, los que están locos son los de allá. Me quedo tranquilo. Nosotros estamos codificados, Vanessa, totalmente codificados.
¿Nosotros
así,
somos quiénes?
Cuando yo explico eso, me dicen, ay, cuye Matrix, más o menos, todos los seres humanos. Tú, hay unos días que te va fabuloso, pero hay unos días que llegan. Yo solamente saco los números, mañana se arregla, efectivamente. Es matemático.
¿Y cuál es la fórmula?
Dale plata. No, mira, te voy a dar un número, por ejemplo. Agarra tu calculadora. Solo uno, pero es que Nikola Tesla trabajó con el 369, pero está el 258, el 147. Y esos tres números, por ejemplo, el 147, el 258 y el 369, tienen cada una su función para cada día del mes del año. ¿Ok? Ahora, empieza uno sacando. Nikola Tesla saca el 9, y por eso se enredó la vida, porque cogió unos números más malos. El círculo tiene 360 grados, ¿cierto?
Creo que sí.
Sí. Y no hay más números, sino del 1 al 9. Lo demás es pura tontería para contar, para...
Sumar, restar, multiplicar.
¿Qué sucede? Supongamos, toda la Biblia tenía un libro que se llamó Números. Nunca lo prohibieron. Aparece el 666, ¿cierto?
Sí, que supuestamente es el número...
Del diablo. Pero qué casualidad. Tenemos 666. Escríbelo en un papel, 666. Y te voy a preguntar, ¿cuántos 6 hay?
No.
3. 3, 6. Entonces, debajo del primer 6, pon un 3. Ahora, sumemos 6 más 6, 12 más 6...
18.
1 más 8.
9.
Ahora pones debajo del 3 que bajaste primero, pones el 9.
Ok.
¿Ok?
3, 9.
Tienes 6, 3, 9. Ese es un código. Es un código de vida. Si Adán y Eva, por ejemplo... vivieron. Ah, pero no les expliqué lo de Tesla, me salté.
Bueno, está súper fácil la explicación.
360. Clarísima. 360 grados. 3 y 6, ¿cuánto te da?
9.
Ok, y si partimos por la mitad de la esfera,
La mitad, 360, 180.
Sí. 1 y 8.
9.
Correcto.
Nueve.
Y si lo pican en cuatro partes, 90, 9. Y si pican en 90, 45.
Digamos, esto es para 45, decir
9. Para decirte, alfa y omega, para Dios. Alfa en griego es 1. Omega tiene dos valores, 800 y 900. Si tú sacas y sumas todos esos números para que te dé un número,
te da 9.
Te va a dar 9. Y casual o causalmente, en la Biblia dice que se salvan 144.000, que eso es 9 también. Ahora, eso significa mortalidad, principio y fin. Por ejemplo, en la mujer tiene los dos nelones y nada, reñigan las chicas. Sí. El hombre tiene el aniguito y los dos cocos atrás. Correcto. Son 3. Cuando tú juntas esos 3, haces un 6. Y si la mujer está ovulando, va a tener otro ser que va a ser también 3. 6 y 3, ¿cuánto te da?
9.
El periodo del embarazo, nacimiento y muerte.
¿Y esto para qué? ¿Decir y qué?
¿Y pues, qué? Bueno, agarra ahí.
¿Cuánto
saca tu edad allí?
Calculadora.
Ok, ¿con tu edad?
41.
Ok.
O 40, ya
4 más 1, ¿cuánto te da?
5.
Ok, a 41, restale 5. Pon menos 5. ¿Qué 36, te dio?
36,
9. ¿Ves?
¿Eso es para qué? ¿Para decir que todo gira en torno al 9?
No, mi amor, es que es infinito, que somos mortales. O sea, lo que te quiero decir es que estás preso en ese tipo de cosas.
¿Y el 9 qué? ¿Es un número que qué? ¿Qué significa?
No es bueno, porque si le metes el 6, tienes el 6-9.
¿Por qué?
Porque no lo conoces el 6-9.
¿Por qué terminaste?
Se puso nerviosa.
No, ¿por qué terminaste hablando de números, estudiando
porque
números?
Porque estamos hablando... No, porque de tanto viajar, de tanto ver cosas demasiado repetitivas, que ya no son casualidad, sino causalidad, ya te das cuenta de muchas cosas. O sea, hasta el mismo tiempo, si tú te das cuenta que supuestamente Adán y Eva eran inmortales, o sea, no se morían, eso es mentira de que, bueno, es mentira, ¿verdad? Que Dios lo castigó, porque si él le puso su cosita y a ella también, y era hasta que lo usaran, claro, no hasta que se torturaran ahí, no. Entonces, esas cosas, pues, vas viendo la vida de otro enfoque. Entonces, nace el tiempo cuando Adán y Eva bajan, el cero está representado por la tierra. ¿Qué nace el tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día?
24.
¿Dos más cuatro?
6.
Tiene el primer 6. ¿Cuántos minutos en una hora? 60.
60.
Segundos 6. ¿Y cuántos segundos en un minuto?
60.
36. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 3. ¿Y cuánto le dijo Dios a la mujer? Parirás con dolor. ¿Cuánto dura el hombre en el vientre materno? 9 meses. Y son códigos. Están como en acertijos. Y es bien interesante.
Pero quiero saber, pero eso no... ¿por qué Carlos Donoso terminó con esto de los números y códigos y el 9?
Porque cuando empiezas a estudiar a la sociedad como humorista, empiezas a analizar muchas cosas de las que se preocupan que no sirven para nada. Sí, sí. O sea, estamos más preocupados de luz y tal, de viajar, de no sé qué, y precisamente, como estamos más preocupados de eso, no vivimos el tiempo, no disfrutamos la vida. Se nos va todo en que mañana voy a hacer, y mañana te mueres, que vas a hacer nada.
Sí, no,
de todas las cosas que yo me compré y mis propiedades, ¿para dónde me las llevo? ¿Ah? ¿Para dónde?
No voy. Entonces, ahora ya e inmediatamente.
Como para despertar, no solo que tú te rías, sino lo divertido que es hacer reír a los demás. ¿Cómo cambia tu vida? Porque no es lo mismo llegar a una tienda a pedir agua comúnmente. No, el humorismo rompe esquema. O sea, yo llego a una tienda y digo, por favor, ¿me puede dar un vaso de agua mojada? Ya le rompiste la costumbre, porque la gente se acostumbra.
Y,
hay que desacostumbrar.
A la gente, Carlos, cuando usted llega, cuando el humor se atraviesa ahí en la vida, ¿la receptividad de esto es positiva? Digamos, ¿la gente es abierta para recibir el humor o no tanto?
Acuérdate de la parte sexual. Entonces, si ya tiene problema, yo el otro día lo vi, el señor andaba todo amargado, y por casualidad de la vida yo llego, yo no sé si es que Dios me lo manda para que lo anote en un papelito, llego yo y entonces oigo dos mujeres chismeando. Mire, ¿dónde andas? Bueno, se fue para allá, porque tú sabes que la mujer no quiere venir, no, porque no sé qué era. El problema era sexual. Después yo llegué y le pregunté, mire, ¿se te resolvieron los problemas? Sin saber nada. No, ¿usted se ha casado? Sí, bastante, y me divorció bastante, 4 veces, porque no me gusta vivir amargado. Cuando empiezan a joder, chao. Chao. Entonces, pero ¿cuántas mujeres has tenido tú? Yo me he casado 3 veces y yo 4. O sea, pero necesariamente yo creo que es que las parejas, es como cuando tú consigues una pareja, tienes que quedarte a la medida. Si no te quedas, no, que no sé qué.
Sí, como los zapatos.
Es una cosa espantosa.
Y si te cuesta mucho.
Exacto. Y siempre la van. Entonces el humor permite, imagínate tú, cuando le haces una loquera a tu pareja, por muy brava que esté, se va a reír. Y eso rompe totalmente la verdad y se acaba el estrés. Yo me acuerdo una vez que fui a casa de mi hermana a pasar una vergüenza porque mi hijo se metió de repente a algún grito por allá llorando y sale Ronald, sí, sale un niñito agarrándose la cabeza, uno de mis sobrinos, y el otro con la guitarra encima. ¿Qué hiciste? Le digo yo. Pónale hielo, papá, pónale hielo. O sea, él venía con su solución, póngale hielo, o sea, que le pegó.
Claro.
Entonces me dio un ataque de risa y yo no... O sea, se te quita la rabia o la ira. Eso es increíble.
Sí, la verdad que la risa tiene un componente...
Es un arma maravillosa.
Refrescante, alivia. En lo posible uno tiene que reírse y juntarse con gente que lo haga reír. En eso sí estoy de acuerdo, Carlos.
¿Pero no puede ser feliz sin reírse?
Depende de lo que tenga. No, pero es que hay mucha gente que puede tener mucho dinero y vive amargado porque de repente tiene diabetes y no se puede comer una torta. O sea, hay tantas cosas que...
Bueno, como hace una lechuga, que es una delicia.
Hay que acostumbrarse, era lo que yo te decía. A eso.
Sí.
Entonces,
si la vida no te sale por aquí, por allá.
Si no, por aquí le damos por atrás. Porque...
¿Qué le saca la piedra?
¿Quién es? Los políticos.
Bueno, como a todos.
¿Qué tal lo de la ventana? No, mejor vos.
Ay, bueno.
Bueno, en Venezuela, tú sabes que es una cosa curiosa, ¿no? A las tortas de las mujeres les ponen un don de un taí a otra, una. Y allá en Venezuela también le dicen cuchara o le dicen empanada.
¿Y está prohibido comer empanada?
Ahora imagínate. Eso es lo absurdo. Ahora, lo que sí es absurdo es que, no sé, porque yo tengo tanto viniendo a Colombia y lo primero que vi es el maltrato jurídico hacia los ciudadanos de parte de los políticos y la ignorancia jurídica de cómo llevarlos a reclamar. Porque imagínate, tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos. Ahora, ¿cuál es el deber del Estado? Molestarte cada vez que tú haces una empresa. Porque es lo que hacen, son unos parásitos que viven de lo que tú vayas a producir para ver que te quitan. Entonces sacas la permisología y hay otra oficina que se encarga de ver qué estás haciendo para ver cómo te quitan más plata, que es la cuestión de sanidad, de ministerio y de mugres de esa, ¿no? Entonces, ese deber es del Estado. Entonces han llegado al colmo de que el que está comiéndose la empanada lo tenga que pagar. Señor, yo no soy usted. Ese es su trabajo, usted no me está pagando.
Quiero decir, Carlos, que llevo una semana tratando de entender el rollo de la empanada y la sensatez no me da. La cabeza no me da.
Entonces yo creo que el que metió la ley hay que hacerle un examen psiquiátrico urgente y derogar la ley porque fuera totalmente fuera de derecho.
Sí. No dan en risa.
¿Y aquí digo una cosa, las empanadas?
Sí. Bueno, señores, los de las empanadas. Todos, todos los de los impuestos, dándonos a una tierra sin político y dejémoslo solo. A ver, ¿de qué van a vivir? Porque nosotros podemos vivir con nosotros, pero ellos no pueden vivir sin nosotros.
De acuerdo. Carlos, gracias por venir a Mesa Blum.
Eres guay.
Gracias,
me encantó estar aquí en Blue.
Un gusto, siempre bienvenido, Kini.
Y Yocha, sí.
Gracias siempre por hacerme reír.
Ella se parece a una actriz de hace tiempo, en la Phil. Nunca he visto hablar de Emma Phil. Era una cuestión de Los Vengadores. ¿Te acuerdas, Coqui?
Sí. ¿Emma Phil? ¿Y me parezco a ella?
Sí, pero era una película más de Los Vengadores.
Pues ya la voy a buscar. Ah, pero por las gafas.
No, se los ponía y se las sacaba. Sí. Pongo los calzones. No, esa no. Esa no. Busca Los Vengadores. Era una película inglesa. Era una serie.
Bueno, voy a buscarla. Carlos, ¿a quién admira del mundo del humor?
A la risa, sí. Ahorita hay muchos, pero es que se ha perdido un poquito el humor. Se ha perdido una esencia importante. Los chistes son cosas que pasaron en una época, se perdieron los nombres de los sujetos activos y pasivos, y como Don Miguel de Unamuno. Él una vez iba pasando, era un famoso escritor, no sé si han oído hablar de Don Miguel de Unamuno. Bueno, entonces el tito era gay, un maricón, así. Entonces... siempre hay un tipo que lo molesta. Si eres conocido, tienen que buscar molestarte. Y le trancó el tazo.
A Unamuno.
A Unamuno. Y le dijo, yo no le doy tazo a maricas. Y Unamuno le dijo, se bajó de la cuneta así. No, pero yo sí, tazo usted. Y le dijo, no le doy paso a gay, yo sí, pase usted. Y ahí se usó ese famoso.
Ese chiste se lo inventó porque Unamuno no le pasó eso ni en chiste.
Sí, señora, es una historia de él, sí. Y después de eso se lo agregaron, que era lo que te hablaba de los presidentes, se lo agregaron a otro y a otro y a otro. Eso es famoso. Por ejemplo, las cosas fabulosas de Gandhi, que era un humorista.
Mahatma.
Mahatma Gandhi, sí. Un Manhattan, sí. Él,
que era un humorista.
Porque, claro, el sentido del humor.
Está revolcándose, tú sabes, al lado de Unamuno.
Tú sabes que él tenía, bueno, y tú lo debes conocer, eso se hizo famoso, que él, como era hindú, pues, y ahí siempre los británicos tienen su racismo, ha salido a su tipo, ¿no? Y entonces él fue a estudiar derecho allá en Londres, él estudiaba allá, y el profesor, cuando él se fue a sentar con él, porque le tenía una animadversión, no lo soportaba, porque era hindú, qué sé yo. Yo creo que te lo sabes, eso fue famoso. Y le dijo, señor Gandhi, ¿usted no ha oído que los cerdos no comen con los pájaros? Porque él se sentó en su mesa a comer en el receso. Y le dije, no se preocupe, profesor, me voy volando. Y entonces eso le hizo tener una rabia contra él, y en un examen lo quería aplazar, pero el tipo estaba bien preparado. Y le hace la pregunta idiota, yo creo que no tienes que haber oído, que va por un camino para ridiculizarlo en clase. Le dijo, señor Gandhi, si usted va por una senda y encuentra dos bolsas llenas de dinero y dos de dinero y de oro y otra de sabiduría, ¿cuál es la que agarraría usted? Como él no tenía plata, enseguida dijo, sí, la de dinero, yo también, claro. Y entonces el otro dice, era de esperárselo, señor Gandhi, yo hubiese tomado la de sabiduría. Claro, profesor, cada quien tiene que tomar lo que no
necesita.
Tiene. Entonces, el tipo le metió a idiota, o sea, le puso idiota en la prueba, y se la dio y se fue a sentar. Y al rato se para Gandhi y dice, disculpe, profesor, usted me firmó la prueba, pero no me la ha calificado.
No sé si le haya pasado, pero
Winston Churchill era otro. Winston Churchill, mira cómo abarca el humor en la historia. Estando en Londres, veo una estatua de Winston Churchill. Yo digo, pero, ¿y cómo se le sigue? Si él dijo antes de morirse una vez, yo le voy a agradecer a la gente que no me levanten una estatua, porque yo he trabajado mucho en mi vida para que después de muerto, unas palomas me vengan a cagar la cabeza. Eso lo dijo él. Y me dicen, sí, Carlos, pero es que esa estatua se la hicieron, pero todo lo que es hombro y cabeza tienen hornillas. O sea, que los pájaros se quemen las patas y se tienen que ir.
¿Es verdad?
Sí, para que veas hasta donde llegue el humor.
Bueno, pues Carlos, un gusto que haya venido aquí a Mesa Blue, como siempre, Kini, para que aprendamos más sobre el humor y para seguir gozando. Terminamos hoy jueves Mesa Blue con la esperanza de que pronto la vida normal, como la conocimos antes, pueda regresar. Habrá que tener paciencia. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y por ayudarnos a recordar que el humor, como decía Donoso, es el analgésico de la vida. Feliz noche. Esto es Mesa Blue.